mi estancia en Londres me traje muchas cosas. Una de ellas fue un dicho que escuché allí en varias ocasiones. Y dice así, dice, las acciones hablan más alto que las palabras. Es esto que decimos por aquí de que las palabras son gratis, pero que los hechos pagan peaje. Creo que importa poco lo que digamos o dejemos de decir, y ya es complicado afirmar esto en un programa de radio. Creo, sinceramente, que importa mucho más lo que hacemos. Por eso, cuando encontramos personas que han protagonizado hechos asombrosos o que han logrado metas tan solo aparentemente imposibles, nos sentimos automáticamente inspirados. Esa palabra que tanto nos gusta aquí en Pensamiento Positivo. Por eso es tan importante disponer de referentes y de personas cuya sola presencia sea inspiradora y que pueda apoyar ese mensaje de que puede más el que quiere que el que puede. Hoy en Pensamiento Positivo hacemos un programa un poquito especial. Hoy lo vamos a basar en testimonios. Hoy vamos a hacer un programa con personas que viven de acuerdo a estos mensajes del programa. Hoy en Pensamiento Positivo charlamos con personas cuya vida inspira a muchas otras, incluido a mí, por supuesto, a levantarnos cada día con más energía. Hoy vamos a hablar con Larry León y con Jaume San Llorente. Si no los conoce, quédese por aquí. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una manera de estar en el mundo, esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
Le sucede en ocasiones que en su entorno todo le parece gris y no encuentra personas que le hagan sentirse inspirado, que le hagan levantarse por la mañana con ganas de comerse la vida a cucharadas. ¿Tiene la intuición de que la vida es algo más que lo que le cuentan los telediarios, de que hay vida más allá de esa aparente y tan solo aparente capa de decrepitud? Pues está en el lugar adecuado. Nosotros creemos que como personas y como sociedad tenemos el foco demasiado puesto en lo negativo, en lo que no funciona, en el que engaña, en el que roba, en el que mata. Pero que por cada una de esas personas hay cientos que hacen bien las cosas, que están dispuestas a construir una vida y una sociedad mejor. Y hoy hemos decidido apostar en el programa por escuchar a dos de estas personas, cuyo testimonio a mí me resulta inspirador. La primera de ellas, Jaume San Llorente, autor de varios libros, La canción de la concubina, Sonrisas de Bombay, y sobre todo, fundador de una ONG con el mismo nombre de este último libro, que ha sacado de la pobreza, según afirma en la contraportada de tu libro, Jaume, a más de 5.000 personas en Bombay. Yo me quedo impresionado. Te rindo un homenaje público por demostrarnos que la utopía es posible.
Bueno, yo creo que tampoco hay que basarlo solo en los números, ¿no? Yo creo que mientras se pueda contribuir a hacer más feliz a una persona, pues la vida ya ha servido de algo, ¿no? Yo creo que esto es lo que es la finalidad, al fin y al cabo, del ser humano, servir a los demás.
Es así. ¿Tú sabías la que ibas a liar cuando empezaste?
No. A veces le digo a mi padre, no te lo esperabas, ¿eh? Que la liara tan parda, y me dice, tú tampoco.
Y estamos con Larry León, que ha venido también hasta los estudios de Pensamiento Positivo de ABC.radio. Ella es licenciada en periodismo, ha trabajado en la COPE, en Cadena SER, en televisiones locales, y hoy es responsable del programa de asistencia hospitalaria y directora del canal de televisión Fan 3, especialmente diseñado para niños hospitalizados. Pero tú has venido aquí hoy para contarnos una historia que cuentas en tu libro, en Larry, El tesón de una sirena, que es...
Yo vengo a hablar de lo positivo también, o sea que es el objetivo de este libro, es parte de mi infancia y es, bueno, un ejemplo o un retazo de lo que puede ser la felicidad en cualquier circunstancia, da igual la que sea.
Es que ustedes están ahí en su casa y no la ven, pero yo les voy a explicar cómo estamos aquí en el estudio. Larry nació sin una pierna y sin los dos brazos.
Sí.
Y ha salido adelante, está dirigiendo un canal de televisión, está llevando adelante proyectos. Y a mí me resultó profundamente inspiradora tu historia, Larry.
Sí, bueno, y aparte de todo lo que consigue uno, lo importante yo creo que es estar a gusto con uno mismo y ser feliz y contagiar esa alegría y esa sonrisa, que es lo que decía Jaume. Realmente aquí estamos ya no solo para servir a los demás, sino para ser felices y para ser feliz uno mismo, porque cuando tú eres feliz, eso se nota y eso se contagia a todo lo que te rodea.
Yo creo, fíjate, coincidís en parte del mensaje, ¿no? Y es que creo que la verdadera felicidad viene de ayudar a otros seres humanos.
Sí, es así. Yo creo que es así. O sea, si vemos un violín, no es nada, es un trozo de madera, ¿no? Cuando tiene un valor y un sentido es cuando regala música a una audiencia. Pues los humanos somos así.
Bueno, pues cada vez somos más en la tribu de Pensamiento Positivo. De hecho, ha habido personas que han escrito a infopensamientopositivo@gmail.com y han venido a vernos hoy aquí, sábado por la mañana. ¡Buenas!
¡Hola!
Muchas gracias por venir y por formar parte de esta gran familia. Han escrito a infopensamientopositivo@gmail.com. Ustedes también pueden hacerlo, y no solo escribirnos para venir aquí al programa, sino para preguntarnos, para hacernos sugerencias, no sé, para cualquier cosa que quieran estar en contacto con nosotros. Tenemos un número de teléfono, 900-106-106. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Jaume, a Lari? Úsenlo, 900-106-106. Tenemos Facebook, el de Pensamiento Positivo, y también el de Sergio Fernández, donde colgamos todos los programas. Fíjense, venimos con una cámara al estudio y los grabamos para que los puedan escuchar posteriormente. Los colgamos también en pensamientopositivo.org y en nuestro canal de YouTube y en iTunes y en abc.es/radio y en iVoox.com. Estamos en todas partes. Nosotros queremos estar a su servicio, como decían antes nuestros amigos invitados hoy al programa. ¿Quieren saber más sobre cómo la han liado parda estas dos personas? Quédense con nosotros.
Pensamiento Positivo, el programa de ABC.Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
Tres ideas para arrancar nuestro programa de hoy. La primera de ellas es el poder de la influencia que cada uno de nosotros tiene en el resto del mundo. Leyendo este libro, Sonrisas de Bombay, me encontraba una cita que hace Jaume a Krishnamurti. Dice así, dice: ¿tendrá la más mínima importancia que yo cambie? Y dice Krishnamurti: esta pregunta es incorrecta, pues tú eres el resto de la humanidad. La segunda idea del día de hoy, la idea de mímesis. Los seres humanos tendemos a hacer las mismas cosas que hacen las personas que están a nuestro alrededor. ¿Le ha sucedido alguna vez que iba por la calle? A mí me ha pasado. Alguna vez que iba por la calle y hay muchas personas mirando hacia arriba o alguien que está tocando un instrumento y están paradas y usted de repente también se para. Piénselo, los seres humanos tendemos a hacer lo que hacen los que están a nuestro alrededor. Así que si usted hace algo por dejar una huella significativa en este mundo, habrá muchas personas que se sentirán inspiradas también a hacerlo. Y por último, leyendo estos libros, me he acordado de un corte de este libro que me gusta tanto, que es el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, y yo tuve esta sensación de tener que pedir ayuda para mirar. Escuchen lo que dice este cuento.
Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovavlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos.
El libro de los abrazos, qué gran libro. Ayúdame a mirar. Yo he tenido esta sensación leyendo estos dos libros. Hay veces que ante la grandeza de otras personas solo podemos decir esto: ayúdame a mirar. Jaume San Llorente, autor de Sonrisas de Bombay. Bueno, pues un chaval montaba en moto por Barcelona, de repente se va a la India y lía una muy gorda. De eso vamos a hablar después. Ahora vamos a conocerle un poquito más con la compañía de quien, ya lo saben, de Las biografías con alma, de Cristina Serrato.
Jaume San Llorente es un comunicador nato cuya vocación de actor quedó eclipsada por un hoy donde realiza una labor en la que colabora con la mejora del mundo y conoce a personas extraordinarias. Catalán de cuna, en el álbum de los recuerdos conserva en un lugar privilegiado a su abuela, Marta, una mujer única que murió hace 3 años y a la que estaba muy unido. Generoso, apasionado de la vida, positivo, de gran corazón. Le gusta el cine, quedar con los amigos, ir al gimnasio, descubrir vídeos y páginas interesantes en internet. Su gran pasión es escribir y le emociona casi todo. Aunque para eso demostrar las emociones en público, a pesar de lo extrovertido que es, se considera un poco británico. Le priva el helado de turrón. Ciudades organizadas y con riqueza cultural como Nueva York o Londres. Es un obseso de los olores y los perfumes. Le encanta adivinarlos. No pudo concebir los personajes de su novela La canción de la concubina hasta que imaginó cuál llevaba cada uno de ellos. Es fan de los personajes del exótico Hotel Marigold, porque se han dado oportunidades en la vida para perseguir aquello que querían, de la despistada hada de Cenicienta, de películas como El color púrpura o Los otros, del olor del jazmín, de la hierba recién cortada, del cuento sobre un hombre feliz que le narraba su madre. Y si pudiera hacerlo, aportaría al planeta paz, salud, desarme mundial. Construiría un Bombay sin pobreza, limpio, donde todo el mundo tuviese garantizados los derechos humanos, y traería a su lado a las personas que ya no están. Agradecido por la familia que tiene, el lugar en el que ha nacido y por gozar de la libertad de elegir, asegura que no hay nada mejor para aprender que los batacazos y que la felicidad reside en ser el jinete de tu vida y no el caballo. En el ocaso de la tarde se santigua como homenaje diario a su madre ya fallecida, y cada mañana comienza la jornada repasando mentalmente la agenda que debe seguir, recordando lo bonito del día anterior y recogiendo fuerzas para un aquí y una ahora en el que dará todo lo que pueda, porque para aquellos que aman, el tiempo es la eternidad.
Muchas gracias, Cristina Serrato. ¿Qué haríamos sin tus biografías con Almón?
Bueno, ¿qué haríamos sin gente tan maravillosa y sin un programa como el tuyo? Todos somos un equipo.
Gracias, Cris.
Qué bonito. Cuesta ser británico, ¿eh? Escuchando esto.
Bueno, Jaume, cuentas en tu libro que tú llevabas una vida normal y que todo esto empezó un poco por casualidad. Sí. Y yo que no me lo creo. O sea, pues yo que no me creo que tú no tuvieras en tu interior una semilla de cambio, unas ganas de liar algo, un espíritu rebelde.
Te lo aseguro.
Pero ni siquiera esto que pones un telediario y te indignabas y decías yo algún día...
¿Qué va? No, te lo juro, de verdad. O sea, no lo admitiría, no... Yo pensaba que no iba conmigo, incluso era súper crítico y me reía de las ONGs y de los ONGeros y de verdad, y la verdad que objetivamente con el paso que di con Sonrisas de Bombay, pues realmente soy mucho más feliz ahora, pero me compliqué la vida. Yo era el rey del mambo en Barcelona, no tenía ninguna necesidad de irme ahí a Bombay, pasar todo lo que pasé. Y realmente de verdad que no fue una ansia de cambio. Ni una huida de nada, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que quiere ir a otros países o quiere iniciar algo para ayudar a los demás, pero como una huida de algo de sí mismo, ¿no?
Y... Tú acabaste de casualidad, cuentas en tu libro que fuiste a una agencia de viajes incluso y que te daba un poco igual acabar en Sudáfrica que en India, que en...
Sí, entonces me ofrecieron varios y como soy catalán, pues el más barato.
Y te fuiste a la India.
Sí.
Y luego regresaste, ¿verdad? O sea, te dejó impactado este viaje, hiciste un segundo viaje.
Y luego volví, no sé por qué, porque tampoco me dejó impactado, pero tampoco en positivo, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, no me gustó lo que vi. Y a veces socialmente parece que quede mal decir que no te ha gustado la India, porque parece que tengas que volver enamorado y... No, a mí no me gustó, porque yo me quedé con la India de la pobreza, y a mí la pobreza no. Y aún así, mira, como decía ella, que mis ciudades favoritas, Nueva York, Londres, y mucha gente se extraña, dice, ¿por qué no dices Bombay? No podría decir que mi ciudad favorita es una ciudad con un 60% de pobreza. Uh-huh.
Y sin embargo volviste. Entonces, en ese segundo viaje, el último día antes de regresar a España de nuevo...
Literal, ¿eh? El último día conocí...
Vas a ver un orfanato.
Sí, un pequeño
¿Y
orfanato.
¿Y qué sucede allí?
Pues conozco 40 personas, 40 personitas, que venían de unos pasados tremendos, de prostitución infantil, mafias que les amputan las extremidades muchas veces a la fuerza para dar más pena a la hora de mendigar, les rocían la cara con ácido, los tienen secuestrados. Estos son algunas de las muchas opciones que tienen de futuro, ¿no? Y estos niños pues provenían de estos pasados, ¿no? Y si nada se hacía, el orfanato estaba en una situación muy difícil, con lo cual tal vez hubiera incluso cerrado, ¿no? Y lo tuve muy claro.
Te volviste, vendiste sí. La moto, vendiste... ¿no?
Me volví loco.
Te despediste del trabajo y te volviste para allá.
Sí.
Hiciste, me gustó mucho una referencia que hiciste y hacía la referencia a tu abuela Marta y decías que ella siempre te decía que tienes que hacer lo que te diga tu corazón.
Siempre, era una frase de ella, siempre me lo decía, ¿no? ¿Qué te dice el corazón?
Y ¿no? Te dijo que regresaras.
Me dijo que regresara a Bombay.
Bueno, así que, a ver, cuéntanos, tú llegas de este segundo viaje, cierras todo lo que tienes en Barcelona, empiezas a hacer los trámites para constituir una ONG y se te ocurre este nombre, ¿no? El de Sonrisas de Mumbai.
Que a ver, que esta reflexión la hago mucho, también hubiera tenido la opción de decir, pues bueno, entre varios amigos y tal, ahorramos y cada mes enviamos una ayuda al orfanato y no hace falta que vaya allí, ¿no? Pero hice caso a eso tan sabio que a veces no hacemos caso, que es la intuición. Porque yo creo a día de hoy que si hubiera hecho esto, de enviar el dinero y tal, yo creo que el orfanato seguiría cerrado y el dinero estaría en manos de otras personas. Uh-huh. Seguro, seguro.
Cuentas una anécdota que me pareció muy bonita, que es una de una señora a la que le compraste un ramo de flores.
Sí, sí me acuerdo. Sí, sí, además le dije, digo, cómpreme una rosa, ¿no? Me decía, ven, cómprame una rosa. Yo le decía, bueno, es que no tengo novia, ¿a quién le doy ahora que viva al hotel? O no me acuerdo. Y me dijo, pues yo voy a ser su novia. Y le compré todo el ramo, ¿no? Y justo cuando, pues, era la hora que el semáforo ya, de los pocos semáforos que hay en Bombay, se ponía en verde y ya me tenía que ir. Y le di así el ramo y saltó por los aires las rosas. Fue un momento como muy bucólico, ¿no? Que parece que sea como muy buscado, que sea muy de película, y surgió, ¿no? Y es la magia esta de los pequeños momentos, que es maravillosa y que los tenemos día a día, estos momentos, ¿no?
Tuviste otro pequeño momento también en uno de los slums, que son como los barrios marginales, ¿no?
Son las zonas de chabolas,
¿eh? Las zonas de chabolas, con una persona, Poja, ¿cómo se lee? Poja,
Puja.
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 Con Puja. Cuéntanos qué pasó con Puja.
Bueno, pues ella me enseñó su casualidad de la vida. Me topé con ella y ella me enseñó, me mostró su familia, me explicó cómo vivían, y fue la que un poco me introdujo pues a la situación normal en la que vive pues un menor en estas zonas de chabolas, ¿no? No sé, fue casualidad que me la encontrara, no lo sé. Esto nunca lo sabremos en vida, si hay casualidades o no hay casualidades, ¿no? Puedes creer o no creer en ellas, pero la verdad no la sabremos algún día.
Dices también que a veces necesitamos viajar para ver nuestra vida desde fuera, como una pantalla de cine, que a veces estamos tan metidos en la película, estamos dentro de la película y no somos capaces de ver desde fuera, ¿no?
Estamos en el escenario, ¿no? Cuando vemos una peli y vemos que el malo está detrás y decimos, pero ¿cómo no se da cuenta, ¿no?, el protagonista, que el malo está detrás y que lo va a matar? Pero muy probablemente si estuviéramos allí tampoco nos daríamos cuenta, ¿no? Y es por eso, es porque estamos tanto en el escenario que no hacemos el ejercicio de bajar a la platea de nuestras vidas y verla desde fuera, ¿no? Y es fantástico esto, hay que hacerlo cada dos por tres.
Tengo un amigo que dice que mola más, ¿no? Que es mejor ser el director de la película de tu vida que el protagonista. Dice, porque el protagonista al final hace lo que otros le mandan.
Claro.
Dice, mientras que si eres el director, pues tú eliges qué sucede con el guión, ¿no?
Que es un poco lo que comentaba, ¿no? Que la felicidad, para mí, es mi concepto de felicidad, es ser el jinete de tu vida, ¿no? No el caballo. Controlar tu vida. Ser el que...
La pobreza no debe tener cabida en una sociedad civilizada. El lugar que le corresponde son los museos, y allí es donde acabará. Cuando los escolares visiten con sus escuelas los museos de la pobreza, se horrorizarán al contemplar el sufrimiento y la humillación que padecían los seres humanos. Culparán a sus antepasados de haber tolerado aquella situación inhumana y de haber permitido que se prolongase en un sector tan amplio de la población hasta el primer tramo del siglo XXI. Muhammad Yunus.
Así que museos de la pobreza. Qué impresionante este texto de Yunus, ¿verdad?
Es a mí me pone la piel de gallina porque es tremendo, ¿no? Porque somos nosotros. O sea, es como cuando uno va a ver un museo del Holocausto, uno dice, pero ¿cómo podían hacer eso, no? Pues algún día habrá gente que dirá de nosotros, ¿cómo podían vivir en un mundo así y quedarse tan anchos y quedarse igual? Esto es tremendo, ¿no? Y el mundo está lleno de incoherencias y es tremendo, ¿no? Yo no entiendo, mira, a veces hay cosas que me gusta preguntármelas con la inocencia de un niño que no tiene ni idea de nada y yo cada día ahora estoy obsesionado con por qué fabrican armas. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, y cuando luego los mensajes de todos los estadistas y todos los países y gobernantes es de paz y de paz y de paz, pero se están fabricando armas para destruir la humanidad, ¿no? Es que no lo entiendo.
Yo creo que cuando aumentemos nuestro nivel de conciencia colectivo, ¿no? Cuando tú lo hagas, cuando yo lo haga, cuando cada uno de nosotros lo haga, cosas que hoy consideramos normales dejarán de serlo, ¿no? Igual que hoy miramos, echamos la vista atrás y con el nivel de conciencia actual vemos cosas y no somos capaces de explicarlas, yo creo que dentro de 10 años, dentro de 100 años, echarán la vista atrás y en los museos de la pobreza los chavales del futuro alucinarán.
Ojalá. Ojalá.
Eso pasará. Es que tiene que pasar.
Sí, sí, seguro. Seguro.
Es que es o eso o el caos o la nada. O sea,
o nos hemos ido todos, claro.
Eso es. Fíjate, hay un texto también que recoges, dice: haz que tu corazón sea como la luz, tan solo así conseguirás que un puñal no lo marque al herirlo. Dice, si haces una marca en una piedra, esa señal siempre quedará. Pero si la haces en una bola de luz, el cuchillo con el que la hagas atravesará la bola sin marcarla por ningún lugar. ¿Por qué incluiste este texto?
Porque lo utilizo mucho yo, cuando cosas que te pueden herir o que te pueden molestar o que te pueden... No merece la pena muchas veces, ¿no? Y acarreas esa cicatriz por una tontería en tu corazón y la acarreas allí, ¿no? Y se va endureciendo. Si te imaginas que tu corazón es eso, una bola de luz, ¿no? No hay nada que lo pueda marcar.
Me parece, corrígeme si me equivoco, ¿es posible que lo pusieras en el libro cuando cuentas la anécdota de uno de los vecinos de la urbanización donde del Kartika Home, del albergue que tenéis, vamos, del albergue, del orfanato que tenéis, que te insultó y luego a continuación tú le acogiste cuando él se quedó en paro, etcétera?
No sé si es en ese fragmento o cuando visito Kamatipura, el distrito de las luces rojas. Que veo la imagen de un niño de unos 2 o 3 años con un preservativo utilizado en la boca, que es una zona donde cada año van miles y miles de menores vendidos por sus propias familias o secuestrados a ejercer la prostitución totalmente forzados, ¿no? Como víctimas del tráfico humano. Creo que es en ese momento que luego cogí el ventolín y me... que lo llevo siempre, como buen asmático.
Hay una metáfora que también me gusta mucho, Jaume, es esta del bote de pintura. Tú dices que si cada uno de nosotros cogiéramos el bote de pintura y pintáramos un trocito, el muro se cambiaría de color.
Claro, nos gusta muchas veces decir que no somos responsables del mundo, ¿no? Pero es lo mismo que ver una pared que está sin pintar y tener una pequeña cantidad de pintura y un pequeño pincel. Claro que no vamos a pintar todo el muro, pero una parte la vamos a pintar y tal vez la persona de al lado va a pintar otra y otra y así al final el muro será del color que queramos.
¿Estamos demasiado obsesionados con que los demás hagan cosas? No, yo creo que esto es como una excusa recurrente, ¿verdad? No, cuando los demás hagan, yo ya haré.
Sí, mucho. Muchas veces sí. Se utiliza como excusa. Yo creo que nuestra vida, tanto en positivo como en negativo, depende muchas veces demasiado de los demás, ¿no? Es que los demás no hacen, yo no hago. Es que, ¿qué dirán los demás? Yo no hago. O sea, depende... Y tú, para la vida de los demás, de los que realmente no te tienen que importar, eres 30 segundos de su vida. Entonces, ¿vas a sacrificar tu vida por 30 segundos de un comentario que puede hacer otra persona? Es inútil.
Bueno, estábamos leyendo tu libro y queríamos entender un poquito mejor cómo era la vida en la India. Y bueno, recomiendas la película, está el documental, que lo empecé a ver y no lo acabé de ver, pero me dejó impresionado, El día en que mi Dios murió.
Uy, tremendo.
Ese está en YouTube, se puede ver. Yo me quedé, pero hay otra película que puede ayudar a los oyentes a situarse, está de Slumdog Millionaire.
Sí, mira, esta es la realidad diaria con la que convivimos.
Y hay otra película que, bueno, no la citas directamente en el libro, pero citas el caso de Subirana, de Victoria Subirana,
sí,
que le hicieron una película, que es esta.
Pensad en algo que queráis cambiar de vosotros mismos. Algunos de ellos son intocables, Laia. No tienen derecho a nada.
Muchos son refugiados tibetanos. No les vendrá mal un poco de disciplina.
Voy a hacerlo a mi manera.
¡Ay, no! ¡Es un buen
Hay tantas cosas que me gustaría probar con los niños. Tanto que hacer aquí. Yo he cambiado mi destino. Y esos niños con ayuda cambiarían el suyo.
Esta película es Kathmandú, un espejo en el cielo, dirigida por Iciar Bollaín, gran directora de cine, por cierto. Y está inspirada en la vida de Victoria Subirana, que tú la comentas también en el libro. Es un poco así tu realidad en el día a día. Yo cuando vi esta película digo, ¿será esto lo que vive Jaume en su día a día?
Bueno, es diferente, ¿no? Yo creo que son dos casos diferentes y que cada uno pues tiene sus características, ¿no? realmente mi día a día no es igual. El lunes nunca es igual que el martes y el jueves nunca es igual que el viernes. Y, o sea, día a día normal de cada día no lo hay.
Bueno,
no lo hay,
pero
¿no?
Para hacernos un poco la idea del proyecto. De...
Entonces, hombre, es más menos bucólico de lo que la gente puede pensar. Muchas veces desde fuera se tiene la imagen, pues esto parece que esté todo el día, que sea como un capítulo de Heidi, ¿no? Que esté yo allí rodeado de niños por los prados y todos felices. También hay mucho trabajo. No dejo de ser el director general de una organización con 225 empleados, ¿no? De los cuales, por cierto, solo ocho no son indios. O sea, todos son personas de lugareñas, son locales, ¿no? Pero, claro, el trabajo es el normal que me toca, pues, con este cargo, ¿no? Presupuestos, planes estratégicos, reuniones...
Yo cuando mencionas director general me imagino otro look, joder.
Mira,
te veo así tan campechano que... ¿cómo es el día a día allí? Me acabas de comentar que no hay un día a día, pero no. Sí que comentas en el libro que tienes que pelearte con funcionarios, que hay problemas en ocasiones con temas de religiones. Le dedicas un capítulo en el libro sobre el tema del hinduismo, del jainismo, de los católicos. ¿Cómo lidias con todo esto?
Mira, yo siempre digo que la pobreza en la India, y más todavía en Bombay, que es una ciudad, es como estas muñecas, las matruscas, ¿no? Se llaman las muñecas rusas que... abres una y te crees que ya estás, ya has llegado al final, y vuelve a haber otra, y vuelve a haber otra, ¿no? Yo llevo 8 años ahí en Bombay y sigo abriendo muñecas rusas, ¿no? Y sigo encontrándome otra, porque si es tan complicada la situación de la pobreza en Bombay, es tan complicada la situación en la India, porque muchas veces también se dice que el tema de la pobreza y el tema de las diferentes clases y castas es debido al tema del hinduismo y no es así, no es así. O sea, hay personas que son musulmanas o cristianas o de otras religiones y son súper clasistas igualmente. O sea, ya es un tema social, ¿no? El clasismo en la India, luego lo estigmatizadas que están muchísimas enfermedades.
Sería castismo más que clasismo, ¿no? ¿O no?
Es clasismo, no, ¿sí? Es clasismo porque un cristiano, por ejemplo, indio, no cree en castas. Pero en cambio es muy clasista, exageradamente clasista, exageradamente clasista. Y esto es tremendo, ¿no? Y luego el tema de la corrupción es algo que a mí me frustra muchísimo, ¿no? Porque además la corrupción en la India es una corrupción en todos los niveles. La diferencia de la corrupción en Europa, por ejemplo, en España, que también la hay, ¿no? Es que los ciudadanos denunciamos esa corrupción. Pero es que en la India todo el mundo está implicado en la corrupción. Entonces nadie denuncia, ¿no? Y es muy frustrante, y así nos ha tenido a nosotros esperando muchas veces 2 años o 3 años por un permiso tonto, por no querer pagar por debajo, ¿no?
Hablas de esto, mira, bueno, para evitar esto cuentas que a los primeros trabajadores les garantizaste, además del sueldo, el pago de la educación de sus hijos.
Sí,
es decir, que en el
salario
iba incluida la educación de los hijos, un poco para romper esta espiral de pobreza, entiendo.
Sí, y lo seguimos haciendo con ciertos trabajadores. Porque, bueno, es importante, pero lo importante también es que machaquemos todavía mucho más a los verdaderos responsables de cubrir estos derechos a los ciudadanos, que es, al fin y al cabo, el gobierno indio.
A mí me gustaría preguntarte, Jaume, si me permite, Sergio,
sí.
Porque realmente estoy emocionada porque yo tuve esa misma sensación, se me está poniendo ahora el vello de punta porque tuve esa misma sensación cuando viajé a la India. Para mí la India es un país de contrastes, yo lo adoro, lo amo y lo odio al mismo tiempo, lo pasamos francamente mal, fuimos Javier y yo 18 días a la India, además por nuestra cuenta, y nos encontramos de todo, el tema de las castas nos hirió profundamente el corazón. Y yo, una de las preguntas estas que tú dices que a veces te haces como niño o como inocencia total, yo siempre me he preguntado, ¿qué tendría que pasar en la India o cómo se les podría mostrar el camino de la igualdad y del equilibrio? Porque realmente es todo lo que contamina la India. La corrupción forma parte de las castas, de la desigualdad, de los niveles, de los estratos. Hay mucha religiosidad, hay mucha espiritualidad, pero a mí muchas veces me chocaba eso, ¿no? Ver a alguien salir del templo, pero luego pegar una patada a una persona de una casta inferior que estaba justo en el paso y le pegas una patada. Entonces, para mí esa espiritualidad se me rompía, ¿no? Era como, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el truco para poder enseñar a ese país tan bello otro camino que le haría inmensamente más bello todavía?
Es verdad, es así. Por cierto, qué lujo que Larita me haga una pregunta. Vamos.
Bueno.
De verdad, ¿eh? Y no os imagináis lo contento que estoy de que esté...
Estamos encantados
de...
los dos.
Sí, de verdad.
Vamos a contar el back office. Vosotros habíais quedado para comer y resulta que os llamamos, la producción de Pensamiento Positivo os llamó por separado.
Muy fuerte.
Pero habíamos quedado para comer, pero no nos conocíamos.
Sí, sí.
Coincidimos en que, bueno, pues nos publica la misma editorial. También hay una historia ahí de casualidades. Sí, yo creo que los dos creemos además en las casualidades. Sí. Y hoy habíamos quedado a comer, pero para conocernos personalmente, porque sí que nos habíamos escrito algún mail. Sí. Así que habéis sido los celestinos perfectos.
Muy fuerte, sí,
pero,
sí, sí.
Pero qué casualidad que quedéis y nosotros pensáramos, como que estaba la energía en el ambiente y nosotros pensamos en llamaros, pero sin hablar con cada uno de vosotros.
Sí, sí, es muy fuerte.
Todo pasa por algo, es preciosa la casualidad. ¿Casualidad o no?
O no, exactamente.
Aguanta. Aunque estés solo y todos estén contra ti, míralos directamente a los ojos, aunque estén congestionados de sangre. No tengas miedo, ten confianza en esa pequeña voz del corazón que te pide estar dispuesto a abandonar todo y a todos. Debes estar dispuesto a morir para dar testimonio de lo que proporciona sentido a tu vida. Gandhi.
Bueno, esta frase de Gandhi la hemos metido, que nos gusta. Me gusta que tu libro esté lleno de frases de Gandhi, de Krishnamurti. Has tenido influencia, ¿no?, de todos estos autores.
Sí, me gusta mucho. Además, yo creo que hay tanto filósofo, y un poco enlazando con la pregunta de Larry, ¿no?, que hay tanto filósofo y tanto pensador en la India porque realmente han habido más personas con necesidad de escapar de esa realidad que es tremenda, ¿no? Es cierto lo que comenta ella, de que la espiritualidad allí está entendida de una manera muy rara, ¿no?, que a nosotros nos cuesta mucho de pensar. Realmente, lo que podría cambiar la situación de la India, sin lugar a dudas, es que todos sus ciudadanos sean conscientes de lo que es normal y lo que no es normal. Y no hablo de tradiciones, no hablo de culturas, que las respeto todas, hablo de derechos humanos, de respetar derechos humanos, ¿no? Entonces, hasta que el gobierno no dé un paso y colabore a que el pueblo esté muchísimo más educado, porque al fin y al cabo todo es la educación, la ignorancia, la falta de educación y la ignorancia es lo que al fin y al cabo pues te hace ser como son tantas personas allí, ¿no?
Sí, pero mira, mucha gente educada y que ha ido a colegios buenísimos y que tienen un nivel superior, ellos estando educados y tienen la información, pero siguen en ese círculo.
Cierto, pero si los que reciben el golpe en la puerta del templo también estuvieran educados, ya veríamos la actitud de los demás, ¿no? Entonces, el día que la educación sea igualitaria y todo el mundo tenga el mismo nivel de educación, ese día, y se comprometan los políticos, que es importantísimo,
importantísimo,
ese día la India pues cambiará.
Y la India y España y cualquier sociedad, es decir, educación. Esto yo creo que no solo hay que entenderlo en la India, en España no nos vendría mal tampoco entenderlo, ¿eh?
Bueno,
sin irnos tan lejos.
Yo creo, y ahora soy un poco crítico con mi país, pero yo creo que en España lo que iría muy bien es, sobre todo, la educación, la apertura de miras muchas veces, ¿no? O sea, este hermetismo que cada vez parece que va más y venga, hay más peleas y de que si ahora la comunidad autónoma no sé qué y ahora catalán y castellano y ahora esto y lo otro, ¿no? Abrámonos, ¿por qué nos estamos cerrando, no? Y la gente no sale y no conoce otras personas, otras culturas, otras que enriquecen, ¿no?
Y que no ve esa vida desde fuera que comentábamos antes, que es
exacto,
precioso alejarte de tu sitio para ver con otros ojos dónde estás, qué haces y cómo eres, porque a veces te das cuenta de que puedes cambiar cositas.
Es verdad. Y alejarse físicamente va muy bien.
¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org.
La verdad reside en el corazón de cada ser humano. Ahí es donde debemos buscarla para que nos guíe. Lo de menos es cómo se nos muestra. No podemos obligar a los demás a actuar de acuerdo a nuestra visión de la verdad. Gandhi.
Bueno,
Bueno, te invito a que te vengas al seminario intensivo Vivir sin Jefe, tercera edición en Madrid, 3 y 4 de noviembre. Un intensivo que hemos preparado para todas aquellas personas que quieren llevar su vida personal y profesional al siguiente nivel, que quieren salir de trabajos con sueldos cicateros, que quieren llevar su vida emprendedora a aquello a lo que siempre han soñado, que quieren convertir su pasión en su profesión. Vamos a hablar de todas las herramientas que están especialmente testadas para autónomos, para emprendedores, para dueños de pequeñas y medianas empresas, tales como marketing. Vamos a hablar de cómo desbloquear, de cómo dirigir equipos, de cómo incentivar tu marca personal. El seminario está totalmente garantizado por mí personalmente. Si no te gusta, te devuelvo el dinero. Fíjate si estoy seguro de que lo que ofrezco vale mil veces lo que cuesta. El precio, 397 euros, y te puedes traer a un acompañante gratis. ¿Cómo te inscribes? Es muy fácil. Escribes a sergio@vivirsinjefe.es, nos dices que eres de la tribu de Pensamiento Positivo, y ya está, y te inscribes 3 y 4 de noviembre en Madrid. Toda la información en pensamientopositivo.org. Lari León, decíamos antes que es responsable del programa de asistencia hospitalaria y directora del canal de televisión Fan 3, que está diseñado para niños hospitalizados. La hemos entrevistado, la hemos traído ya aquí, la hemos invitado a venir porque ha publicado recientemente este libro, Lari, el tesón de una sirena. Pero nosotros queremos conocer un poquito más el alma de nuestros invitados, que a quién hemos llamado, lo saben de sobra, Cristina Serrato y a sus biografías con alma.
Lari León, guerrera de la superación, campeona del mundo de sonrisas, es una sirena de nuestra época que quiso ser bailarina, como su hermana Sol, y terminó cumpliendo su sueño de ser locutora de radio, algo que le aporta miradas, nombres, historias, momentos difíciles y momentos enormemente ricos. Nacida en Guadalajara, si mira hacia atrás, evoca la terracita de casa donde jugaba, el escalestri, los barriguitas, encerrarse en el baño con sus hermanas para fumar a escondidas, la melena de su hermano Nacho, estar sentada en la barriga de su padre mientras veía la tele, a su madre haciéndole las coletas, el rollazo de tener que ir al hospital y las recompensas después, la quietud y serenidad de la abuela Conchita, la magia y la bondad del abuelo Ignacio o la frescura y picaresca de la abuela Manuela. Sensible pero fuerte, adaptable, resistente, responsable, se empapa de la energía del sol y disfruta cada segundo de una vida en la que le emociona el mar, un precipicio, la alegría, la química entre las personas, un atardecer, ver llorar a alguien, la música, un cielo lleno de estrellas, sentirse querida, querer o una carta escrita con amor. Le inspira el tonificante aroma de la brisa marina porque le oxigena, le limpia y le transporta. Le encantan los tomates, estar con ella misma o es muy buena compañía, y si es en una playa salvaje y desierta, mejor. Es fan de Johnny Depp y considera como uno de los mejores momentos de su vida ir por fin al cole, poder prescindir de los brazos ortopédicos, ver sonreír a sus padres o haber encontrado a su compañero de vida. Consciente de que todo pasa por algo, de que de todo aprendemos y de que, como reza la canción de Jorge Drexler, cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, pediría el deseo de poder volar, de vislumbrar un mundo donde todos disfrutasen de un mismo, lo compartiesen con los demás, en el que todos los niños conservasen sus derechos y creciesen en un ambiente de inocencia, sano y alegre, en un Madrid con mar. Segura de que si lloras, las lágrimas no te dejan ver las estrellas, vive en clave positiva y termina y comienza el día besando a su compañero de camino, agradecida por haber nacido donde ha nacido y como ha nacido, y por recibir tanto amor y tener tanto para dar.
Ay, qué emoción.
Esto no se hace.
Gracias, Cris.
Muchas gracias.
Es que ustedes que están del otro lado del... Lari está llorando como
es
una magdalena.
Yo soy una llorona.
Muchas gracias,
me ha encantado,
Cristina.
Muchísimas gracias. Ahí ha faltado que, bueno, uno de mis momentos también preciosos de mi infancia, por supuesto, son los juegos en casa con mi hermano Joaquín, que yo jugaba al Monopoly, al Parchís. La verdad es que he tenido muchísima suerte de nacer en la familia en la que he nacido, porque cada uno somos independientes y cada uno tiene su personalidad, y yo agradezco también el hecho de que, bueno, habiendo nacido yo en un momento y con esta circunstancia, ¿no? Bueno, pues con esta diferencia, no se me ha sobreprotegido y cada uno ha seguido por su camino, y esa es la belleza además, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a situar a los oyentes. Naces sin dos brazos, sin una pierna, uh-huh. y este libro lo haces un poco como homenaje a tu familia, ¿verdad? Yo en el libro detecto, leyéndolo transversalmente, es como decirles gracias.
Sí, la verdad es que yo nunca hubiera pensado en escribir un libro, no se me había ocurrido, porque además yo soy muy muy para adentro con mis cosas, ¿no? Yo soy consciente de que bueno, pues mi historia puede ayudar, si tampoco es la palabra ayudar, pero bueno, puede iluminar o inspirar a alguien en otras circunstancias, en otras vidas, en otros momentos, pero no me gusta tampoco alardear. Yo no creo que la mía sea una historia de superación, simplemente es una historia más.
Pues yo creo que sí lo es, ¿eh?
No, porque yo no he superado nada. Yo he nacido así. Sí que es cierto que, bueno, yo creo que nací también con el convencimiento de que cada uno nace como nace, y que esa diferencia es lo que nos enriquece a nosotros mismos, pero también a todo el que está alrededor, y que efectivamente que no hay que dejarse llevar un poco por los moldes que establecemos nosotros mismos y nadie más, sino, bueno, ser diferente y ser consecuente con lo que tú piensas y con lo que te guía el corazón, ¿no? Entonces, bueno, yo nací de esta manera, fui una sorpresa para todos, pero también nací para mostrar a la gente que todo es posible, que todo pasa por algo y que tenemos que aprovechar las herramientas con las que hemos venido a esta vida y cumplir nuestra misión, porque todos tenemos una en la vida cuando llegamos aquí y cuando nos vamos también.
Yo también lo creo. ¿Qué han hecho también tus padres, tu familia? Si tuvieras que quedarte con un solo aspecto, ¿cuál sería? ¿La aceptación?
Pues el tener un amor enorme y el ver la luz donde a veces los otros no la veían tanto. Y entonces, bueno, esa generosidad que les sale por todos los poros de su piel, y esa normalidad que han establecido, y que también, bueno, ha sido un esfuerzo en todos los sentidos, porque muchas veces lo fácil es sobreproteger o seguir esos moldes. Bueno, pues esa generosidad y esa normalidad que han creado en el ambiente nuestro, ¿no? Es lo que realmente ha ayudado a que esa sirena que nació por sorpresa hoy sea una mujer feliz, independiente y muy satisfecha de todo.
¿Por qué lo de sirena?
Bueno, pues la verdad es que no sé, yo creo que a lo mejor la fantasía, ¿no?, de pensar que mis muñones son aletas y mi única pierna es mi cola de sirena. Me encanta las sirenas, me encanta estar en el mar, me encanta cuando estoy sumergida adentro, me siento como en casa. Entonces, bueno, era una fantasía que me gusta, que aún hoy la sigo pensando, ¿por qué no? Porque yo en un puntito también creo en otras vidas, en otras reencarnaciones, en otras figuras. ¿Por qué muchas veces piensas que eso mismo que estás haciendo lo has hecho en otro momento? ¿Por qué te gusta algo tan concreto? ¿Por qué hay niños que les gusta mucho el Antiguo Egipto? ¿Por qué yo creo que sí una sirena? Bueno, pues esa inocencia del niño nos da muchas pistas de que a lo mejor en otras vidas o en otros niveles hemos sido otra cosa.
Dices que el primer día de colegio, y así lo recoges en tu libro, tus padres dijeron: queremos que se la trate igual que a los demás.
Esa es la normalidad que yo te comentaba, ese poder de decir, bueno, es que no queremos que se la sobreproteja de ninguna manera, y queremos que si hay que castigarla, pues que se la castigue, y si hay que apremiarla, pues igual, pero no por ser diferente o por nada en concreto. Y yo creo que esa fue la clave en el colegio. Lo hicieron fenomenal también, siguieron esa línea que crearon mis padres en casa. Yo recuerdo el colegio como algo maravilloso. Tengo un buen recuerdo de mis profesoras, siempre me recuerdo riendo, de mis compañeras. Bueno, todos hicimos ahí un trabajo precioso y es muy bonito, ¿no? Cuando hemos hecho este libro, el volver la vista atrás y recordar cosas que las tenías ahí, pero que, bueno, no habías vuelto a pensar en ellas, ¿no? Circunstancias, sentimientos, incluso muchas veces al escribirlas o al recordarlas te vienen aromas y sonidos, y ha sido maravilloso, ¿no? Poder plasmarlo además ahí de una manera, bueno, muy particular y muy muy a nuestro modo, ¿no? Muy cuidadoso, muy muy respetuoso, pero muy real, muy muy normal. No había que transformar ni camuflar nada, porque realmente lo bonito es eso, ¿no? Es la normalidad y la naturalidad.
Recoges en tu libro un texto del Principito que nos ha encantado.
A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial sobre el mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono de voz tiene, qué juegos prefiere, ¿le gusta coleccionar mariposas? En cambio preguntan ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? Solamente con esos detalles creen conocerle. del libro El Principito.
Esa es la inocencia de una niña, ¿no? Realmente muchas veces en el libro puedes ver los diferentes colores también de este libro te dan un poco la pista de cómo ve uno mismo en el lugar en el que está, ¿no? Los adultos pensaban en ciertas circunstancias o en ciertas escenas, pensaban una cosa y yo como niña pensaba una cosa completamente diferente. Entonces es como cada uno puede ver un mismo asunto de maneras completamente diferentes. Y también ahí está la riqueza, ¿por qué no?
Oye, he echado de menos una cosa en tu libro, Lari.
¿Qué has echado de menos? Que yo te lo doy.
Que se acaba muy pronto. Yo quería saber qué pasa luego. O sea, es decir, bueno, lo acabas en la...
Ya lo tienes aquí.
Lo acabas muy joven. Yo quería saber qué pasó luego en la universidad, qué pasó luego en el mundo laboral. De repente yo estaba leyendo se acaba y digo, oye, pero... Yo quiero una segunda parte o que nos cuentes luego qué pasó, porque se acaba de repente, tiene ese corte ahí.
En algún momento había que parar y realmente el libro respira inocencia, la inocencia de esa sirena, de esa niña, y yo creo que ha sido el corte perfecto, porque lo demás, Sergio, es igual, pero ya un poco más de mayor, son experiencias diferentes, pero con la misma energía y el mismo objetivo de vida, ¿no? Que es ser feliz y disfrutar y sonreír, aun cuando te encuentras con algo que te sorprende o que no estás de acuerdo con ello, pero al final hay que ponerse en el lugar del otro. Es decir, cuando al principio comentabas porque hay gente que, bueno, pues que hace mal las cosas o que tiene envidia, o bueno, pero es que hay que ponerse en el lugar de esas personas porque por algo esa persona actúa así, y si te metes dentro y consigues comprender el porqué, incluso tengas la oportunidad de hablar con esa persona, seguramente esa persona cambie de actitud. Me pasaba a mí cuando era pequeña, cuando iba por la calle y me miraban, ¿no? Bueno, pues tú sonríes y ya está, le explicas con toda la educación y esa persona al final se mimetiza, ¿no? Con esa energía y ese espíritu positivo. Y el resultado aquí estoy yo, tampoco nosotros queríamos huir de... Bueno, del típico manual de autoayuda, ¿no? El típico libro que de superación, de decir, ay, ahora es feliz y tiene una casa maravillosa, y tiene una pareja y fíjate tú. No, es que no es así. Realmente, si hubiera conseguido la mitad de todo lo que he podido conseguir y que estoy súper orgullosísima y que lo he conseguido además con toda la normalidad y naturalidad del mundo, hubiera sido igual de feliz. No es lo que consigas, sino lo tranquilo que estés tú, ¿no? Y lo satisfecho que estés de todo lo que sucede y de todo lo que consigues. Y lo que no consigues también, porque te lleva a otras cosas que a lo mejor no pensabas y que descubres que eran más maravillosas de aquello por lo que buscabas, ¿no? Por lo que luchabas.
Bueno, aparte de mil comentarios, recomendar el libro porque realmente a mí me encantó el libro. Además hay un momento que para mí es el momento del libro, que es cuando tu madre entra, en que te ve por primera vez.
Muy emocionante.
Ese momento es, de verdad que solo por leer esa página merece la pena comprar el libro. Solo por eso, si solo fuera una página el libro, ya habría merecido la pena. Pero encima pues, tiene muchas más y maravillosas también, con lo cual lo recomiendo realmente. Y luego que me gusta mucho la frase esta, que además te la leí en alguna entrevista, de que piensas que si has venido a aportar luz a alguien, ya está bien, ¿no?
Claro.
Ya es la finalidad. Entonces, la pregunta mía era, el trabajo tuyo actual tiene que ver, porque es la televisión, pero tiene que ver con el ámbito hospitalario, ¿crees que si no hubieras tenido, según qué circunstancias, no estarías haciendo este trabajo?
Es que
¿te lo has preguntado alguna vez?
No, porque a mí no me gusta el easy.
Ya. Yeah.
Porque realmente nunca lo sabrás. Es cuando te metes en un atasco. Y si hubiera cogido el otro camino, bueno, a lo mejor hubiera sido peor todavía, ¿no? Entonces, el easy es que nunca se sabe. Te tienes que dejar llevar y pensar que esa ha sido la opción correcta, salga como salga. Y bueno, realmente yo nunca sé si hubiera nacido con brazos y con una pierna, hubiera llevado esta vida o hubiera hecho las mismas cosas o no. Seguramente no, pero nunca se sabe si es mejor y peor, porque además a mí no me gusta hablar de lo mejor no peor. O sea, es... Claro. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? ¿Qué es ser normal y qué no es ser normal? Pero la verdad es que, como yo creo también en el destino, yo creo que estoy hoy donde estoy precisamente por el destino. Estoy contentísima, yo trabajo en la Fundación Antena 3 con niños hospitalizados, haciéndoles más agradable, un poquito más agradable por lo menos la estancia en el hospital, y soy riquísima, estoy enormemente agradecida, porque para mí es un lujo, porque yo puedo ponerme también en su situación. Yo he estado en un hospital, he estado en una cama de un hospital mucho tiempo cuando era pequeña y sé lo que es. Entonces yo quiero devolverles a ellos todo eso que yo no tuve o que me estoy súper satisfecha de poder hacerlo, ¿no? Y disfruto muchísimo cuando voy a visitarles, cuando pues obtengo esas miradas, esas sonrisas que comentaba Cristina, ¿no? Para mí eso es la riqueza.
Bueno, estamos casi acabando, pero no os mováis que todavía os voy a pedir.
Pero luego seguimos hablando, ¿eh?
Sí.
Alguna cosita más.
La caridad no es la solución a la pobreza. Solo la perpetúa despojando a las personas pobres de su iniciativa. Solo sirve para aplacar nuestras conciencias. Muhammad Yunus.
Pensamiento positivo. El cierre.
Jaume, cuéntanos. ¿Algún cierre, alguna idea, algún, no sé, algo que quieras dejar a modo de guinda en este pastel que ha sido el pensamiento positivo del día de hoy?
Pues que nuestros oyentes se pregunten si están aportando algo al mundo en el que viven y que si los problemas de los que se quejan creen que los han creado ellos o no, porque muchas veces las cárceles en las que estamos atrapados las hemos creado nosotros, ¿no?
Pues muchas gracias, Jaume. Lari.
Pues yo simplemente decir, repito una vez más, que todo pasa por algo, que lo positivo contagia y que lo que tenemos que hacer es seguir nuestro corazón, como dice Jaume, y ser felices, porque al final haces felices a los demás y es maravilloso. ¿Para qué hemos venido aquí? Para esto, ¿no? Y hasta relativizar las cosas.
Os regalo un libro, Vivir sin miedos, Lari, para ti.
Muchísimas gracias.
El sorprendedor. Tú sí que eres un pedazo de sorprendedor, así que ahí te lo dejo. Pensamiento positivo ha sido posible una vez más gracias a un equipo de primera: Mónica Galán, Ada García Coc, Alberto Peña, Begoña López, Armando Mateo, Cristina Serrato y Andrés Triano han creado este pensamiento positivo. Mi nombre es Sergio Fernández, hasta la semana que viene.